Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 20 de junio de 2020. Saludo a quienes nos escuchan en el interior del país, a quienes nos contactan en la Ciudad de México y a quienes nos escuchan y nos ven en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y de nuestro muro Luli Martínez González del Facebook en redes sociales. Muy buenos días, Toño Peregrino.
Hola, muy buenos días, Lulú. Muy buenos días, querido auditorio.
Martín Esparza no nos acompaña el día de hoy. Va a estar en un enlace telefónico más adelante. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Terror con el coronavirus en México, que se decretó desde el 19 de marzo de 2019 que había emergencia sanitaria en el país y comenzaron a inundarnos con anuncios que fomentan el miedo sobre esa enfermedad. Aquí en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, nos preguntamos desde el inicio si realmente la cosa era tan grave, porque no veíamos caer los muertos en las calles ni en nuestros alrededores, como decían en la campaña de miedo y siguen diciendo, nos preguntábamos si esto estaba sirviendo como cortina de humo para otros fines. Buscando expertos especialistas en el tema, gente que ha estudiado y ha dedicado su vida al estudio de estos temas, contactamos el 18 de abril del 2020 al doctor Miguel Ángel Lara, quien es investigador y catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Aragón UNAM. Y él nos dijo en el programa del 18 de abril que la pandemia del coronavirus sí existe, pero ha sido utilizada y magnificada para acelerar el proceso de recuperación de una gran crisis, una catástrofe económica del capitalismo mundial, del capitalismo transnacional, del capitalismo imperialista, como propiamente debe denominarse. Los grandes capitales transnacionales están peleando y entre los coletazos de los gigantes nos están atrofiando a los trabajadores, porque los trabajadores somos los que más estamos pagando este problema por el gran desempleo que se ha generado, por el cierre de empresas que se decretó, por la inmovilidad, que se ha forzado a la inmovilidad porque están peleando por los precios del petróleo y no quieren gran consumo para que no haya gran demanda, no haya gran producción y no bajen los precios del petróleo. Pero, pues, ¿quién mejor para explicarnos cómo están las novedades de este gran problema, guerra comercial y guerra de capitales transnacionales? Pues el doctor Miguel Ángel Lara, quien es experto en la materia. Doctor, platíquenos cómo estamos, cómo está la situación. Buen día, ¿exageramos en nuestra duda sobre el coronavirus o vamos en lo cierto? Buenos días.
Buen día, Luli. Buen día a ustedes, a Toño, a su auditorio. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, entre el 18 de abril y el día de hoy ha habido una infinidad de sucesos, sobre todo denuncias respecto, las más importantes desde mi punto de vista, a la revelación de la verdad sobre esta nueva forma de guerra entre grandes capitales, entre fracciones de oligarcas a nivel mundial, dentro de los Estados Unidos y también en la confrontación que mantiene esta oligarquía con la República Popular China. Quisiera comentarles que lo que adelanté en ese tiempo, el 18 de abril, como una afirmación temeraria respecto a que se estaba utilizando la pandemia mundial como una parte o como una forma de guerra, lamentablemente ha sido confirmada en varios escenarios, particularmente yo creo que por la información que manejamos todos. Les recuerdo la denuncia que se hizo en el Parlamento italiano en mayo respecto a que el causante o los causantes de esta nueva forma de guerra pues tenían nombre y apuntaron hacia Bill Gates como el responsable principal de la propagación mundial de esta pandemia. Entonces, es la segunda ocasión que las generaciones actuales, todas las generaciones vivas en la actualidad, incluso aquellas que aún nos platican los efectos de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, observamos cómo se combina el problema de la de una guerra biológica con una crisis mundial. Y pues el principal asunto es este. Si es este señor Bill Gates, junto con un grupo muy selecto de grandes oligarcas a nivel mundial, el que ha estado realizando esta forma perversa de daño a los pueblos y de daño a las clases trabajadoras a nivel mundial, pues eso se debe a un cambio singular que hubo después del año 2000, que también comentaba con ustedes el 18 de abril, pero que es necesario reafirmarlo porque es el centro de las decisiones. Miren, después del año 2000 hubo un cambio fundamental en la hegemonía de las fracciones de la oligarquía mundial, porque vinieron a ser las empresas tecnológicas las más dinámicas a nivel mundial, las de mayores flujos de obtención de plusvalía y las más poderosas a nivel mundial, por encima incluso de las empresas tradicionales, por decirlo así, como las automotrices, como las empresas petroleras, etcétera. Nosotros estamos viviendo hoy en las decisiones que toma este pequeño grupo de capitales, y lamentablemente tienen la ventaja de que al concentrar grandes masas de capital y al controlar grandes mercados, el mercado de telecomunicaciones, la informática, internet, etcétera, cuando logran asociarse y además cuando logran fusionar sus intereses económicos con la medicina, con la genética, tenemos este tipo de resultados. Hoy resulta paradójico, por ejemplo, que Bill Gates esté muy preocupado por la elaboración de vacunas para contener el coronavirus, para contener esta pandemia, y pues eso no hace más que reflejar la fusión de los capitales de las empresas tecnológicas con este tipo de fragmentos del proceso de trabajo mundial conectados con la genética, con la medicina. Y pues lo que hemos lo que estamos padeciendo es una modalidad de guerra. Incluso durante mayo todos los capitales, bueno, perdón, varios de los principales analistas y críticos del sistema han estado reconociendo que en la propagación del coronavirus tiene esta combinación de la contención, del confinamiento de grandes masas de la humanidad en sus domicilios para evitar el contagio, pero al mismo tiempo esto tiene el cobro de una factura a ciertos sectores de la economía mundial. ¿Quiénes son los grandes afectados en esto? Las corporaciones monopólicas que no están conectadas con las empresas tecnológicas, es decir, todas aquellas grandes corporaciones multinacionales que no tienen una conexión directa con el flujo de las telecomunicaciones y la informática. Entonces, pues tienen nombre, ahí están detenidas aún a estas alturas en su funcionamiento, en su reproducción, porque mientras no se normalice la reactivación de la actividad humana a nivel planetario, pues no se consumen autos, no se consume acero y en general no consumimos las mercancías que produce esa otra parte de la oligarquía dedicada a la producción material de tangibles. Así, digamos, esa es la primera reflexión que quisiera compartir con ustedes.
Decía yo, o he estado comentando, que lo que están haciendo con esta inmovilidad es desactivar la economía, y eso pues repercute, claro, en empresarios que tienen esos negocios que se están paralizando, pero también en los trabajadores, y quienes más sufren las consecuencias son quienes menos dinero tienen para sostenerse, ¿no? Y en este caso pues somos los que solo vivimos de nuestro trabajo. Entonces me decían en el Facebook, me comentaba un amigo del Facebook, bueno, pero entonces están aliados con los grandes capitales quienes en México están llevando adelante esa política, y lo que yo digo es que sí. ¿Usted qué opina?
Mire, por supuesto que sí, porque las empresas tecnológicas no nada más tienen propiedades en estos ramos, sino que casi todas ellas pertenecen a grupos empresariales de corte mundial que están conectados con la producción tangible. En el caso, por ejemplo, de México, para hacerlo un poquito más concreto, ¿por qué razón hay fracciones de la oligarquía que no actúan, que no dicen nada, que no presionan, que no reclaman al gobierno federal que se reactive la producción y el consumo de este tipo de mercancías que están, por cierto, conectadas con la economía norteamericana? Porque efectivamente no solamente es el problema de esta guerra biológica para el fortalecimiento de los capitales de la telemática, sino que estos capitales a su vez están asociados con las empresas tecnológicas a través de múltiples relaciones de propiedad que muchas veces se esconden, pero que solo la investigación a través de la información contable y económica se descubren los múltiples hilos de conexión entre las empresas tecnológicas y los grandes capitales monopólicos. En el caso de México fue particularmente visible que una vez que el gobierno de Donald Trump decidió la reactivación de la industria automotriz y de otro grupo de industrias, fue que aquí en nuestro país se reactivaron también este tipo de plantas, y eso refleja obviamente que, digamos, el lado económico de la combinación de estas tácticas anticíclicas que se produjeron desde el año 2008-2009 y que hoy se están repitiendo. Se reanudó la industria automotriz, la minería, el otro tipo de industrias que están conectadas con la producción material del transporte y de la actividad siderúrgica. Entonces, esto quiere decir que hay una voluntad consciente de parte de estos capitales por frenar la economía, por acentuar la caída de la economía mundial, y pues el propósito que tiene es el que denunciaba yo en abril del día 18, consiste en que teniendo confinado a gran parte de la población mundial, aquí en nuestro país también estando confinada gran parte de los mexicanos, el efecto inmediato que se produce es que el exceso de producción creado durante 2016 y hasta el segundo trimestre, quizás el tercero de 2018, esta producción que se creó en exceso tiene una salida casi inmediata en el momento en que se le pone freno a la producción mundial. Entonces, el confinamiento, la propagación de la pandemia en México, en otros países, cumple ese papel del consumo del excedente y también tiene el efecto positivo de que las fases de reanimación del ciclo económico, tanto en México como a nivel mundial, se acortan y el confinamiento y el consumo de esos excesos se convierte en un resorte que va a catapultar la reanimación de la economía, justo como se hizo en el año 2010 con la crisis de 2008-2009. Entonces, por eso hay ese maridaje de intereses entre las empresas tecnológicas y las empresas de producción de mercancías tangibles.
Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos con otros 3 minutos para concluir la idea.
De acuerdo.
Volvemos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Doctor, bueno, en general lo que usted nos está diciendo es que paran la economía con una enfermedad que sí existe, pero la magnifican para que todo lo que se produjo excesivamente, para que no caigan los precios, para que no se queden en las bodegas, pues mejor inventan esta o magnifican esta pandemia y nos encierran en la casa. Y ahora están incluso cerrando mercados públicos, y a mí lo que me da la idea es que están con eso favoreciendo a las grandes cadenas comerciales, que también son transnacionales. Entonces nos afectan por la vía de el no ingreso y por la vía de la libertad individual y por la vía del consumo, ¿no? Tal vez quieran imponer el consumo de que solo sea a través de las grandes cadenas comerciales. ¿Usted qué opina?
Mire, por lo regular toda crisis golpea a los pequeños y medianos capitales y produce el efecto de la concentración y la centralización del capital en unas cuantas manos. Y es obvio que en esta crisis esta ley también se cumple de manera puntual. Pero la diferencia es de que el confinamiento lo que provocará es el acentuamiento del colapso de los micros y pequeños capitales y la absorción de estas grandes masas de capital por el capital monopólico que sobrevive pues, por lo menos a 3 meses de paralización de la economía. Mire, quisiera aprovechar el tiempo para platicar sobre el impacto en el empleo y qué tendencias son las que se advierten. Ahorita el sistema educativo está creando las condiciones para combinar la educación presencial con la educación digital. En todos los niveles, desde las primarias hasta la educación superior, se está aprovechando el confinamiento para que se produzca un cambio importante en la en el sistema educativo, de tal manera que haya la necesidad de menos maestros para la educación en general, y el consiguiente ahorro de instalaciones y en general de condiciones laborales para el desempeño de la educación. Este cambio ya se avizora, se ha estado preparando de manera muy puntual. El otro cambio que se avizora tiene que ver con el problema del empleo en general. Las corporaciones monopólicas han estimulado mucho el trabajo a domicilio, ahora con el confinamiento, y ya en empresas, en algunas empresas tecnológicas, ya se está pensando en dejar de manera permanente la realización de labores desde la casa, sobre todo aquellas que tienen que ver con el flujo de información digital. Aquellas empresas que puedan dejar ya para siempre el que los trabajadores realicen su jornada desde su domicilio, van a intentar hacer esta modificación importante, porque ya existen las tecnologías que pueden soportar que mayores masas de fuerza de trabajo puedan seguir conectadas hasta el proceso laboral desde los domicilios. Estas son las dos tendencias que se avizoran hasta el momento. Y en general, respecto al empleo, pues esta gran pérdida de brazos humanos por el confinamiento sigue su curso. Del 18 de abril a la fecha, por ejemplo, en el caso de México, hay una pérdida en los empleos permanentes, los que están registrados ante el Seguro Social, de poco más de 775 mil empleos. Incluso el gobierno federal adelanta que durante el año 2020 es probable que estemos cerca de una pérdida de 1 millón de empleos formales, pues, es decir, permanentes. Por un lado, por el lado de la economía informal y por el lado de todos aquellos mexicanos que sobreviven de sus micronegocios y pequeños negocios, también el impacto es severo, porque yo calculo que el 27% de la fuerza de trabajo total ocupada en el país es el que va a ser más afectado. No digo que el 27% quede sin empleo, pero va a quedar en condiciones muy precarizadas de vida y de trabajo. Y de ese 27%, pues sí, habrá que, lamentablemente, el recuento de pérdida de empleos va a rebasar el millón calculado para los formales. Entonces, esto en cantidades se traduce para el caso de México en una precarización extrema de alrededor de unos entre 13 y 15 millones de mexicanos, tanto de la clase obrera, de las fracciones inferiores de la clase obrera, como de las clases medias. Es decir, aquellos que viven al día de sus pequeños negocios en la banqueta o en la calle, o sus pequeños comercios, ¿no? Este es el saldo más grave para el caso de México.
Sí, y todo para favorecer a un gran o un grupo de grandes financieros transnacionales, entre los que destaca Bill Gates, que curiosamente pues es el rey y el que se hizo más rico con todo esto de la tecnología, el que inventaba gusanos y virus en las computadoras para él mismo vendernos las vacunas. Ahora está haciendo lo mismo a nivel de la humanidad, ¿no?
Así es. Mire, las bolsas de valores son fieles testigos de los principales favorecidos por este confinamiento y la combinación de las guerras biológicas con las guerras económicas. Efectivamente, ahí está Microsoft, está también Google, Facebook también. O sea, todo lo que tiene que ver con el uso de lo que se le llama aplicaciones desde los celulares, todo eso es el gran negocio que se está produciendo en estos momentos, además de la economía digital que tiene que ver con el entretenimiento desde internet y las señales de televisión. Ellos son los principales beneficiados de las condiciones actuales de confinamiento de una gran parte de la humanidad.
Bueno, doctor, pues nos dan ganas de seguir platicando, pero tenemos otros temas pendientes que abordar en torno a lo mismo, a que impidamos que nos sigan dominando por el miedo y que podamos reclamar empleo digno con salario suficiente, seguridad social y bienestar para toda la sociedad. Le agradecemos muchísimo su participación y vamos a publicar esto que nos dijo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchísimas gracias.
Al contrario, saludos a todos.
Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Estamos enviando saludos a quienes nos están viendo a través del muro de Luli Martínez González. Muchísimas gracias por estarnos viendo. Y también a todo nuestro auditorio, que son millones de radioescuchas los que nos están sintonizando a través del 760 de amplitud modulada ABC Radio, que se retransmite a varias entidades del país, a Guerrero, a Tabasco, a Baja California, al Estado de México, por supuesto,
Coahuila,
a Tlaxcala. Un saludo a Coahuila, que nos sintonizan mucho. Un saludo a los michoacanos que también nos sintonizan en Tlaxcala, en Puebla, en el Estado de México. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando por ABC Radio y por el muro de Luli Martínez González. Bueno, la semana pasada nos decía la doctora Josefina Morales, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que hay una devastación económica en el mundo, que quienes más lo estamos sufriendo somos los trabajadores, pero que había una luz, que era posible que los trabajadores pudieran recuperar las empresas que se declaren en quiebra y ponerlas a funcionar y hacer una economía solidaria para los trabajadores. Y sobre esto, bueno, pues nos vamos a ir a la obra.
¡Vamos a la obra!
Así es, y nos vamos a la obra con un documental producido por Birna Molina y Ernesto Ardito. Ellos son argentinos y esto sucedió en ese país, en Argentina. Aquí en México también ya nos pasó a principios de los 80, finales del sexenio de López Portillo. Y ellos denominaron a este documental Fábricas sin patrón. Y lo hicieron sobre una fábrica de cerámicas que hay allá en Argentina, pero pasó similarmente en muchísimas fábricas ahí en ese país, sobre una crisis que tuvieron. Y inician este documental sobre esta fábrica, pero como ejemplo de muchísimas que pasaron a manos de los trabajadores. Inicia así este documental. Luis Zanón era el dueño de la fábrica de cerámica Zanón. El presidente en ese tiempo de Argentina era Carlos Menem. En el país había un alto índice de desempleo y trabajar en la fábrica de cerámica Zanón era muy codiciado, pero también las condiciones eran muy malas. Los despidos eran muy frecuentes. Casi nadie llegaba al cuarto contrato. El trabajador más viejo tenía 3 años de antigüedad. No duraban más. Las horas extras eran obligatorias y se pagaban muy bajo. Trabajaban 16 horas diarias, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Y era un trabajo muy pesado. Y no había día de descanso. Trabajaban de lunes a lunes. El sindicato era charro y estaba coludido con el patrón. No había protección para el trabajador. Cada 3 días había un accidente en promedio por el cansancio. El trabajador podía perder desde un dedo hasta el brazo completo. Y cada año en promedio había un muerto. Había máquinas muy peligrosas ahí y los hornos. Aún así, en esas condiciones, los obreros comenzaron a organizarse. Y en 1998 lograron crear una comisión interna en la fábrica Zanón, Claro, esta era clandestina, pero así lo hicieron. Después compitieron para una sección sindical y ganaron las elecciones. Es que los obreros ya estaban cansados de su sindicato charro. En el mes de julio del año 2000, muere un trabajador en la enfermería de la fábrica, muy joven, acababa de entrar, tenía 3 meses. Y muere por falta de atención médica, porque no había ni suero, ni oxígeno, ni una pastillita para atenuar el dolor. En estas condiciones, los trabajadores vieron que ese era un motivo suficiente y fue el detonante para que la nueva sección sindical tomara las riendas y declarara una huelga en esa fábrica por falta de seguridad e higiene en la empresa. Con este acto, los trabajadores se dan cuenta que aún con miedo son capaces de defender sus derechos laborales y su vida. Se enfrentaron al patrón y al sindicato charro, que lejos de defenderlos, eran sus verdugos. La comisión interna, formada por ellos, toma fuerza y ahora pasa a dirigir al sindicato. Luis Anón, el patrón, al ver esto, cierra la fábrica el 27 de noviembre de 2001. Al día siguiente, el nuevo sindicato convoca una marcha para manifestar su inconformidad, pero son reprimidos por la policía y los líderes arrestados. Nuevamente al día siguiente salen a las calles para liberar a los detenidos, pero ahora los acompaña el pueblo. Son los familiares de los obreros los que acuden y logran liberar a los detenidos y continúan con la huelga, resistiendo 5 meses en el portón de la fábrica. El país entero pasa por una crisis económica, política, social y moral, originada por el apetito incontrolable de los capitalistas argentinos, extranjeros y el presidente Menem sirviéndoles de comparsa. Los sindicatos independientes se unen y llaman a la huelga general en todo el país. El miércoles 19 de diciembre de 2001, el presidente Fernando de la Rúa decreta el estado de sitio en toda Argentina y comienza la represión. La policía se hace cargo del orden y se vuelve todo un caos. Cierran 8.000 fábricas entre los años 1995 y 2004. Ante el panorama del país, los trabajadores toman una decisión: echar a andar las fábricas y las ponen a producir. A partir del año 2001, 162 fábricas son ocupadas y gestionadas por sus trabajadores. Los empresarios y el gobierno intentan desalojar a los trabajadores, pero los obreros y sus familias resisten el ataque. A cada fábrica que querían desalojar, más de 5.000 personas apoyan a los trabajadores para impedir el despojo. El gobierno se ve presionado por los dueños de las fábricas y por los trabajadores organizados, que ahora los apoya el pueblo. Ya tienen más fuerza. Pero las fábricas siguen produciendo, administradas por los trabajadores. Ellos entienden que hay que luchar contra los temores y que formarse políticamente para entender los problemas del momento es vital y actuar para cambiar la realidad de los trabajadores. Y lo ponen a andar. Eso es lo que piensan los trabajadores organizados. El gobierno, después de una larga lucha de los trabajadores que lucharon en las calles y en los tribunales, deciden que las fábricas se les queden a los trabajadores, formando cooperativas. Ganaron los trabajadores organizados y se inició la recuperación de la economía del país. Las fábricas producían más que antes, pero ahora sin patrones. Por eso el documental se llama Fábricas sin patrones. Esto sucedió en Argentina. Les funcionó. Hasta la fecha siguen produciendo. Y en todos los países donde cierren fábricas, pudiera ser esta la solución. Tal vez se pueda hacer ahorita aquí en México. Esto pasó en Argentina más o menos en un lapso de 14 años. De 1994 a 2008. Varios presidentes pasaron por este suceso. Y bueno, ahora los trabajadores argentinos son dueños de su vida, son dueños de su fábrica y dueños de sus pueblos y de su país.
Bueno, sobre este tema de si es posible que se rescate la economía haciendo economía de los trabajadores, que los trabajadores se pues reactiven las empresas, que los empresarios declaren en quiebra, que cierren y que no puedan seguir manejando, le preguntamos a un experto en la materia con más de 20 años de experiencia dando cursos sobre cooperativismo, pero dice él que da cursos más de formación de cooperativistas, porque el problema luego son los mismos cooperativistas que terminan peleándose o queriéndose agandallar la empresa o queriéndose quedar con la vaca antes de tenerla. Maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, él es investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, miembro del Sindicato de Académicos de esta Casa de Estudios, el CITAWACH, y secretario de Relaciones Exteriores del sindicato. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Sí, buenos días a todos. Muchas gracias, Lulú, y muchas gracias al programa de Radio Frecuencia Laboral.
Sí, bueno, usted colaboró en un libro donde explicaba esto de la economía social y solidaria y cuáles son los retos que tendrían, qué se tendría, qué clase de trabajadores podrían hacer este tipo de reactivación económica solidaria.
Bueno, hemos llevado a cabo un trabajo sobre el asunto de las cooperativas y pues en general de las de lo que le llamamos economías alternativas, dado que existen diferentes opciones, ¿no? La propia cooperativa nació como una alternativa económica, pero también social a la economía capitalista. Pero en el transcurso del tiempo pues se han generado otras alternativas, ¿verdad? No solo la cooperativa. Entonces tenemos más o menos unos 20 años desde 2002 en que empezamos a llevar a cabo actividades sobre precisamente buscando alternativas de tipo socioeconómico para diferentes sectores de la población, debido a que, bueno, ahorita padecemos la situación de la crisis pandémica, ¿verdad? Y la crisis económica conjuntamente, pero pues ya padecemos, ¿verdad?, de manera permanente y continua en México y en el mundo, ¿verdad?, lo que yo le llamo la catástrofe social del capitalismo, ¿sí?, con sus crisis recurrentes, ya sea sectoriales, ya sea generales a nivel mundial o sea nacionales, pero las crisis económicas son recurrentes en el capitalismo y a diferentes escalas. Entonces, la agricultura y el sector rural en México, son de esos sectores que padecen esta situación. Entonces, esto es parte de lo que nos ha llevado a incursionar en esta temática. En nuestro ensayo que realizamos, ¿verdad?, para el libro de que se llama Economía de los Trabajadores, nosotros exponemos 8 experiencias de formación de cooperativas desde la economía de los trabajadores. En esas experiencias pues están diferentes actividades, ¿verdad? No, una experiencia de cooperativas pertenece a artesanos de la zona arqueológica de las pirámides de Teotihuacán, ubicados en ese momento en San Martín. Ahí se dio una experiencia en un intento de construir una cooperativa de producción y de servicios, bueno, de comercialización de artesanía. Pero
Hay otras experiencias, ¿verdad? También acá en la cuenca del Valle de México, que pertenece en gran medida a lo que se le llamó en la época, ¿verdad?, de prehispánica, como en la Coloacán, ¿sí? Una cooperativa de ecoturismo, bueno, más bien dos cooperativas de ecoturismo que se estaban impulsando, cooperativas de producción de hortalizas también, otras dos experiencias, ¿no? Y cooperativas de producción de engorda de ganado, otras dos, y una cooperativa de comercialización de productos agropecuarios y artesanales. Bueno, no son las únicas experiencias, hemos tenido más experiencias, puesto que parte de nuestra actividad académica, pero también no solo académica, sino social que nosotros llevamos a cabo, pues nos han llevado a diferentes sectores. Ahorita mismo estamos llevando a cabo dos laboratorios. Un laboratorio para la construcción de una universidad cooperativa, que precisamente se lleva a cabo los días sábados a partir de las 4 de la tarde. Sí. Obviamente ahorita lo estamos llevando a cabo por medio de la plataforma Zoom, ¿sí? Que es virtual. Y otro laboratorio para la construcción de cooperativas de ahorro y préstamo. Entonces, estamos muy activos en esto de encontrar soluciones y alternativas. De hecho, pues estamos en la construcción de un proyecto académico que esperamos que derive en alguna universidad en algún momento también alternativa, que precisamente sería para construcción de alternativas, ¿sí? Así le vamos a llamar, de alternativas sociales.
Maestro Sócrates, vamos a ir a un corte y regresamos. Tenemos 2 minutos más para que pueda concluir. Regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Maestro Sócrates, en 2 minutos díganos, por favor, ¿qué clase de persona debe ser o qué características debe tener un trabajador para poder formar una empresa que funcione en la economía social? Cuando guste.
Sí, precisamente el escrito que publicamos allí sobre esas experiencias habla del desarrollo de las cooperativas, que bueno, no ahí trata sobre las cooperativas, pero en general puede ser para cualquier tipo de unidad económica, sí, o social, incluso social, o sea, un movimiento social. Y ahí se discute cuáles serían, pues por decirlo así, las condiciones de éxito para poder consolidar una unidad económica de alternativa, del tipo que sea, puede ser cooperativa o puede ser otra opción. En ella, pues un elemento central, lo que nosotros encontramos es la identidad colectiva que debe existir previamente, porque por mencionar el grupo de artesanos de San Martín, ¿verdad?, de la zona arqueológica de Teotihuacán, ese grupo era más, al inicio era como de 300 personas, ¿no? Pero fue convocado a raíz de una campaña electoral del Partido del Trabajo, prometiéndoles un mercado regional de artesanías para la zona arqueológica. Tuvo muchos problemas, precisamente porque, pues, obviamente, ante esa convocatoria, pues, acudieron muchos, ¿no? Muchos de todo tipo de gentes ahí, desde productores hasta solo comercializadores, desde pequeños a medianos, incluso grandes. Y en el caso de las cooperativas que resultaron, que han mantenido o han tenido cierta permanencia, fueron las que ya existía un grupo. En las de ecoturismo vienen de dos grupos que están en lucha por la tierra, pero que ya tienen años en esta lucha por la tierra. Entonces la estrategia de la cooperativa de ecoturismo responde por un lado a una necesidad de la gente y por otro lado pues a una necesidad de la lucha. Pero además trae como condición que ya están conformados, ya tienen una identidad colectiva en sus grupos, que fue elegido de Chometla y los pequeños propietarios de acá de Chimalhuacán, que tenían 800 hectáreas ahí en el lago y que pues fueron expropiadas a raíz del proyecto del aeropuerto allí precisamente en el lago de Texcoco. Les expropiaron todos sus terrenos. Bueno, estos son los grupos que pues se mostraron como más consolidados, porque precisamente ya tenían una identidad colectiva. Entonces la identidad colectiva es un elemento importante, porque si no, habrá que construirla en el proceso, y en ese proceso pues es difícil, ¿verdad?, que se dé esta. El otro elemento es pues que responda a una necesidad real. Hubo cooperativas de esas que se formaron que pues fueron motivadas por créditos de FONAES. Entonces la gente pues quiso aprovechar el crédito y la condición que les ponían pues era formar una cooperativa, pero no estaba respondiendo así en sentido estricto a una necesidad real, ni tampoco tenían una identidad colectiva, aunque incluso varios de ellos eran familias, pero no tenían una identidad colectiva previa. No digo de tipo cooperativista, porque la identidad de cooperativista pues tiene que producirse en el proceso, en que conozcan qué es el cooperativismo, cuáles son sus principios, sus valores, ¿verdad? De otra manera pues no se va a lograr fácilmente esta situación. Otros elementos que deben de considerarse es que sí debe haber una selección, aunque uno de los principios del cooperativismo dice que la adhesión es libre y de puertas abiertas, o sea que cualquiera puede entrar. Debe haber una selección. ¿En qué se debe de basar? En mi punto de vista es principalmente en que sea gente responsable, ¿no?, y trabajadora. Y en segundo lugar, pues que sean gente honesta y honrada, porque esos dos elementos luego pueden ser el ácido o el cáncer que provoque serios problemas y que no se pueda llevar a la consolidación de la unidad económica o de la cooperativa.
Tenemos que irnos a otros temas, pero vamos a publicar su colaboración que hizo para el libro, y el libro completo, de hecho, me está diciendo que sí se puede publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Para quien quiera abordar a fondo el tema, pues pueda ahí leerlo y conocer estas experiencias. Muchísimas gracias, maestro Sócrates.
A nuestros eventos también pueden asistir para que se vayan adentrando y profundizando.
Así es. Bueno, mándenos los datos de cómo pueden hacerlo y se lo publicamos también en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Estamos electricistas, están en proceso electoral. Nosotros, por tradición, en el programa no intervenimos en cuestiones electorales, pero sí en otros temas que pueden abordar los sindicatos y los trabajadores en general, siempre y cuando no sea el tema en sí mismo la campaña pues electoral, porque ahí nos mantenemos al margen por salud emocional y física. No abordamos temas electorales porque muchos trabajadores nos han pedido que participemos a su favor en campañas electorales, pero no lo hacemos. Pero vamos a seguir intentando contactarnos con Martín Esparza para que nos platique cómo van su lucha por la cooperativa, su lucha por el permiso para dar servicio eléctrico domiciliario, que pues esa es la opción que ellos tienen para la reinserción laboral, luego de que, aprovechando toda también la campaña de terror contra otra pandemia que se magnificó, que fue la de la influenza, pues destruyeron a la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Y tenemos más información. Nos vamos a ir a la obra.
¡Vamos a la obra!
Nos vamos a ir a la obra con Zygmunt Bauman, que fue un politólogo, fue un miembro del Partido Comunista de la extinta Unión Soviética. Lo expulsaron porque su papá pidió asilo en Israel. En fin, él terminó siendo un político acogido por la Gran Bretaña, el capitalismo, el otro bloque, ¿no? El bloque capitalista. Pero hizo un libro que, bueno, a mí me, en estos momentos de magnificación de una pandemia para meternos miedo, me parece interesante. Ya Federico Engels, en La situación de la clase obrera en Inglaterra, que escribió en 1847, por ahí, 45-47, señalaba que el principal miedo, y por la manera en que más controlan a los trabajadores, es por el miedo al desempleo. Eso ya lo abordaremos en otro tema, en otro momento, pero en este libro lo menciona también Zygmunt Bauman. O sea, hay varios, él hace una clasificación y dice que hay varios tipos de miedo que vuelven vulnerable a la sociedad frente a los peligros sobre los que no tiene el control, ¿no? Sobre los que no puede manejar. Entonces, de ahí se agarran las clases dominantes para meternos miedos, ¿no? Y dominarnos, dice él. Hay varios tipos de miedo. Uno de ellos es al desempleo, a perder la posición por la jerarquía social, su identidad, y a la degradación y la exclusión social. Pero hay otros miedos. Hay el miedo a la amenaza al cuerpo y a la propiedad de las personas. Otro miedo es a las amenazas que tienen que ver con la inseguridad social y a perder la vida, que acuérdense que con el narcotráfico fue el miedo que más nos metieron, a perder la vida, y ahora con el coronavirus también nos están metiendo el miedo a perder la vida. Pero ya hace 8 días decíamos, las cifras de muertes en México en 2018, que son las que aparecen en el portal del INEGI, eran 60,000 muertes al mes, principalmente por el síndrome metabólico, por la grasa en el cuerpo, la diabetes, en fin. No es el coronavirus la principal amenaza, y sin embargo nos meten el miedo a perder la vida. Y dice, pero realmente nos están bombardeando continuamente con el desastre para meternos miedos y también para hacernos consumir. Y habla precisamente cómo, empezando el siglo, empezaron con una gran campaña de miedo, que fue la campaña de que se iban a apagar todas las computadoras si no comprábamos los productos de Bill Gates como antivirus, ¿no? Y pusieron a todo mundo a gastarse miles de pesos en vacunas para las computadoras. Y la realidad es que no hubo tal apagón de las computadoras, dice él. Pero dice también, o sea, le sirve para dos cosas: para controlarnos, para hacer comprarnos, a obligarnos a comprar sus productos. Ahorita nos están obligando, bueno, a mí no, ni a ti, Toño, a comprar mascarillas y demás, ¿no? Hágalas usted en su casa, tienen la misma función, y hay empresas que están ganando mucho dinero con todo esto y con medicamentos que ni sirven. El mejor medicamento sería quitarnos el miedo, quitarnos la angustia y luchar por nuestros derechos. Dice, los pánicos vienen y van, y por espantosos que sean, siempre es posible suponer con toda seguridad que compartirán la suerte de todos los demás. Entonces, dice él, nos mantienen así, ¿no? En el miedo líquido, en el miedo, siempre en el miedo. ¿Y qué se puede hacer para combatir ese miedo? Dice, en lugar de irse a correr y meterse abajo de la cama, como hicieron muchos, es entender el problema, conocerlo a fondo y controlar. En lugar de meternos abajo de la cama, hay que actuar. Dice, ¿Cómo se puede evitar el miedo? Previniendo el problema. Dice, por ejemplo, si nos están metiendo miedo por los grupos de terror, por los grupos de terroristas, estos del narcotráfico y de la delincuencia organizada, hay que seguirle la pista como los perros cuando tienen rabia. No hay que echarse a correr. Hay que organizarse socialmente y seguirle la pista. Ahora, con el miedo al coronavirus, pues hay que organizarse socialmente y conocer de dónde vienen estas campañas, quiénes las están manejando. Un día nos dicen que ya vamos a salir a la calle y al otro arrecian las campañas para que nos mantengamos enclaustrados y cerrar los negocios y no protestemos por ni reclamemos nuestros derechos. Bueno, lean, vamos a hacer el resumen y lo vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y ahora ya nos tenemos que ir. Un saludo a todos los que nos pudieron ver y escuchar. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.